Les damos la bienvenida a su tiempo devocional, Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe, con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenido.
Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, que mi vida de fe esté firme en ti. Estamos en la temporada Palabra desde la prisión, mirando y yendo a las palabras, o mejor, a las cartas que Pablo escribiese desde la prisión, las cartas o la correspondencia desde la cárcel, detrás de los barrotes, confinado, que estaba Pablo, y escribió la carta a los efesios, a los filipenses y a los colosenses y a Filemón. Y ustedes dirán, bueno, eso no fue lo primero que Pablo escribió, y es correcto, no fue lo que primeramente escribió. Porque las cartas de Pablo y las cartas del género epistolar en el Nuevo Testamento no está organizado de acuerdo con la cronología de los años o del tiempo en que fueron escritas. ¿Sabe por qué las cartas tienen el orden que tienen? ¿Por qué primero a Romanos? ¿Sí? ¿Y por qué después primera y segunda a los corintios, gálatas, efesios, colosenses, filipenses y todas las demás? Porque vienen en orden descendente de mayor a menor en cantidad de capítulos que tienen, de la más grande a la más pequeña. Ese es el orden. Y si quieren, pueden revisar los capítulos que tienen y nos vemos mañana. Por ahora, perdónenme, estamos en Colosenses capítulo 2, en los versículos 4 en adelante hasta el 7, 4 al 7. Vamos a revisar esos versículos porque allí Pablo nos entrega hoy un punto importante que él trató con los colosenses, y no solamente con ellos, obviamente, pero los trató con los colosenses de una manera puntual, entendiendo que, número uno, Pablo no estaba con ellos. Pablo no había ido a donde ellos, a ellos no habían visto a Pablo, es decir, la cara de Pablo era para los colosenses desconocida. Número uno. Número dos, como otras iglesias también estaban siendo atacadas por gente que querían dañar la doctrina o atacar la doctrina de la fe en nuestro Señor Jesucristo, la salvación en nuestro Señor Jesucristo, añadiéndole otras cosas que eran necesarias cumplir o vivir, porque es que Cristo no es suficiente para la salvación. Otras cositas hay que agregarle a la cruz de Cristo, hay que ponerle algunos vericuetos más, algunos adornos que por aquí, que por ahí. Así que pilas. Entonces Pablo, muy preocupado, porque él deja entrever siempre, o no deja entrever, lo dice de frente: yo sufro y me duele cuando atacan a los hermanos con falsas doctrinas, y no solamente los atacan, sino que cuando esto prospera, y no prospera para bien, sino que prospera para inseguridad, para incertidumbre, para confusión, y finalmente crean caos y daño en la grey, en la iglesia del Señor. Entonces Pablo dice, por eso dice la palabra que dice aquí, dice Pablo, y lo va a repetir más adelante: esto lo digo para que nadie los engañe. Ahí es donde viene el asunto. Por eso Pablo está diciendo que yo lucho para que ustedes sean consolados en sus corazones, para que unidos en amor alcancen las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, que fue el que estuvo entre nosotros, en quien están escondidos todos, no algunos, todos, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están todos. Y utiliza ese absoluto como va a utilizar otros más adelante, y lo vamos a ver no hoy, creo que lo vamos a ver mañana. Utiliza Pablo unos absolutos, unos términos absolutos dirigidos a Jesucristo. Por ejemplo, este que está aquí. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Allí están todos. Usted no necesita ir a otro lado. En Cristo están todos. De manera que enfoquémonos allí. Por eso Pablo dice, esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Y el término griego allí quiere decir lo siguiente, un discurso. Es decir, la persona para engañarte con palabras persuasivas y para que el engaño surta efecto, no va a ser explícito en que, mira, aquí la palabra dice esto y ya. No. Tienes que armarte todo una revuelta, una por allí, por aquí, que la explicación que aquí, que allá, que no sé qué, y un argumento lo saca de allí, y empiezan con un discurso persuasivo que busca convencer para, porque la palabra directa y explícita no es suficiente. Así que ojo con eso. Pablo está siendo directo y dice, en Cristo está todo, no necesitamos más. Y entonces el que llega a explicar, no, pero es que en Cristo está todo y no necesitamos más. No necesitamos. Pablo le está diciendo de esa manera, que nadie los engañe con palabras persuasivas porque, lo que les decía, aunque estoy ausente en el cuerpo, dice Pablo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, y es el único que lo puede decir, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Yo estoy en espíritu con vosotros, y Pablo no lo dice porque no puede estar allá, sino porque en realidad su espíritu se angustia o se preocupa de alguna manera por los colosenses y por la fe de ellos, y porque no ha podido ir a verlos, ellos no los conocen, y él anhela en su corazón la firmeza de la fe de los colosenses. Entonces viene una preocupación y una oración, como lo dijo al principio, una oración constante por ellos. Y se ocupa de ellos, si no puede ir, envía la carta y envía, heraldos para que proclamen allí y pastoreen y los cuiden. Y Pablo dice, yo no puedo ir, pero mire, aquí les envío la carta, aquí les envío a Epafras, a Timoteo, no sé, a quien vaya a ir, y estoy preocupado por ustedes. Entonces no es solamente el hecho de, yo no voy a estar con ustedes, pero estaré en el espíritu y me quedo en la casa viendo televisión. Un café por eso. Cuentos nomás. Bueno. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante estoy en espíritu con vosotros, gozándome, dice Pablo, y admira el orden. El buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Punto. Y agrega un dato interesante en el versículo 6, porque va a explicar de qué se trata esa firmeza de los colosenses en Cristo. Él dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. El Señor Jesucristo, Juan el evangelista, coinciden perfectamente con Pablo diciendo de la manera que habéis recibido. Sí, se recibe al Señor. Sí, se ora para recibir al Señor. Sí. Dos veces lo dice, una vez Pablo y la otra vez el Señor Jesucristo en Juan. ti se ora para recibir al Señor, de la manera que lo habéis recibido. Sí. Es decir, lo acepté, yo tomé como mío, hice carne, hice vida, el hecho del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, de que vino, se hizo carne, habitó entre nosotros, vivió, nos dio ejemplo de vida, murió por nosotros en la cruz, por amor, por nuestros pecados, pagando por eso, y además de eso, dándonos la redención y el perdón de nuestros pecados delante del Padre, quedando nosotros exentos, librándonos del poder del pecado y dándonos el Espíritu Santo. Eso lo recibo, como lo recibieron los colosenses. Y así como lo recibieron, entonces dice Pablo, vivan de esa manera, y empieza Pablo con la fundamentación. Miren, arraigados y sobreedificados en él. Es decir, no es solamente la raíz profunda de fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es todo. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, y mañana vamos a hablar de la plenitud en Cristo. Jesucristo es todo, es una raíz fuerte, es lo que Dios, el Padre, envió, es quien, a quien el Padre envió para consolidar la salvación en nosotros. Listo, eso lo hemos recibido. De manera que metan sus raíces de la fe en eso y aprieten allí. ¡Pam! Bien puesto. Aparte de eso, edifiquen allí, sobre esa raíz o sobre ese fundamento enraizado, construyan sobre ese fundamento. Sobre ese fundamento construimos nuestra vida, nuestro pensar, nuestro decir, nuestro hacer, nuestros planes, nuestro propósito, todo lo que hacemos, nuestra familia, nuestra vida personal, absolutamente todo está sobre edificado en él, y termina diciendo confirmados en la fe, diciendo realmente este fundamento es el verdadero. ¿De qué manera? Muy sencillo. Ustedes recuerdan la historia que relata el Señor en Mateo capítulo 7, cuando dice que hay un hombre necio y un hombre sabio que edificaron su casa. El sabio edificó sobre la roca, vinieron ríos, soplaron vientos, cayeron lluvias y dieron con ímpetu contra la casa, y la casa no cayó, se mantuvo firme. Entonces, la confirmación viene a ser exactamente esa. Una vez nosotros arraigados y sobreedificados en Cristo, damos testimonios de vida, de que vengan vientos, de que vengan tormentas, tornados, carros y carretas, y den con ímpetu contra nuestra vida, permanecemos firmes y dando fruto. Porque no estamos exentos del sufrir y de los embates con que la vida nos golpea, no estamos exentos de ellos, pero sí que eso nos va a ayudar a confirmar nuestra fe. Es decir, que por medio de la experiencia, en medio del sufrimiento y en medio de la adversidad, podemos confirmar que la fe y la sobreedificación que hemos hecho y el arraigamiento que hemos hecho ha sido genuino, verdadero y está estable. Estamos en el lugar correcto, enfocados con la fe correcta en nuestro Señor Jesucristo, por todos estos embates, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Un café por eso. Mis amados, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Has recibido por la fe que Dios te ha dado? Porque Dios nos ha dotado a todos los seres humanos, a todos, con fe y con arrepentimiento. Nos ha dotado con los elementos necesarios para que podamos ver el sacrificio de Cristo, saber del sacrificio de nuestro Señor y recibirlo por fe, arrepentirnos pedirle perdón al Señor y pedirle que venga a nuestra vida, como Él lo ha dicho. Si lo hemos recibido, andemos en Él. Estamos arraigados, estamos firmes. Que ninguna otra propuesta por fuera de Jesucristo nos mueva de nuestra fe. Él es suficiente. Y mañana lo vamos a ver en el próximo Palabra y Café. Seguro que sí, en el nombre del Señor. Pero puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mis amados, la figura que llega a mi corazón siempre cuando preparo estas cosas que hablan de nuestro Señor Jesucristo son los discípulos en la barca. Pedro saliendo de la barca, poniendo sus ojos en el Señor Jesucristo y caminando hacia Él. Quitando Pedro los ojos de nuestro Señor Jesucristo y empezando a sentir el viento y mirando las olas, empezó a hundirse. Sálvame, Señor, que perezco. Y el Señor le dijo, ven aquí, hombre, ¿por qué dudaste? En otras palabras, ¿por qué quitaste tus ojos de mí? Mis amados, somos personas, fallamos, otros van a fallar. No pongamos nuestra mirada, no nos arraiguemos, no nos sobreedifiquemos ni confirmemos nuestra fe en las demás personas. No, los demás van a fallar, nosotros vamos a fallar. Vamos a morirnos, vamos a cambiar de ideas, de alguna manera vamos a fallar. Porque somos seres humanos. Entonces, no edifiquemos, no nos arraiguemos, no nos sobreedifiquemos ni nos confirmemos en nuestra fe con base en las demás personas. Y tampoco no permitamos que las fallas de las otras personas nos saquen de la fe. Estamos hablando de lo que sucede hoy. Muchas personas porque los padres o los papás no tuvieron un buen ejercicio de fe, entonces se apartan. Otros como los pastores, los líderes y otras personas no tuvieron buen testimonio de fe, entonces se apartan. No, el fundamento es Cristo y sigue siendo Él. Nosotros vamos a fallar y muchos otros van a fallar, seguro. Pero si ponemos nuestra mirada en Cristo, nuestra fe va a permanecer firme. Y si fallamos, tampoco nos vayamos de nuestra fe. El Señor elogió a David porque era fiel a Él. Aunque cometió grandes pecados, nunca quitó su mirada y su fe del Padre Celestial. Tú eres mi Dios. Si fallamos, el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Si nos mantenemos firmes, el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Si otros fallan, el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Si vienen circunstancias difíciles, adversidades, sufrimientos, enfermedades y calamidades, Jesucristo es nuestro Señor. Si el mundo falla, Jesucristo es nuestro Señor. Si nosotros fallamos, Jesucristo es nuestro Señor. Pongamos nuestra fe y nuestra mirada en Él y no nos dejemos engañar por nadie que venga a querer cambiarnos la mirada hacia otro fundamento, porque no lo hay. Y si lo hay, no es funcional, por lo menos no como el fundamento eterno que es nuestro Padre Celestial en nuestro Señor Jesucristo. Mantengámonos firmes. Y no nos dejemos engañar. Cerciorémonos de que hemos recibido al Señor Jesucristo y andamos en Él, arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Gracias porque nuestra fe está puesta en ti, Señor. A veces se torna difícil sobreedificar nuestra vida, construir sobre la roca. Señor, pero queremos mantener nuestra mirada puesta en ti, Señor Santo, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, y que en medio de nuestras caídas, de nuestros errores o equivocaciones, jamás quitemos la mirada de ti, sino que nos levantemos, corrijamos y sigamos hacia ti. Guíanos, Padre, te lo suplicamos. Guíanos, fortalécenos y ayúdanos. Dejamos en tus manos el resto de este día con tu bendición y cuidado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Le damos la gloria al Señor por eso. Que el Señor los bendiga, que los guarde, que fructifique el trabajo de sus manos, que los bendiga en todo cuanto necesiten. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde.
Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.